El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana.
Estamos en La Tertulia, estamos en jueves. Es 13 de agosto del año 2020. Nos acompañan Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Un segundo tema de estas horas. La Fiscalía de Corte archivó la investigación administrativa a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, que antes de asumir ese cargo fue militante del Partido Nacional y el mes pasado absolvió en segunda instancia al exintendente de Colonia, Carlos Moreira. Según la resolución que trascendió a la prensa, el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, instructor de la indagatoria, concluyó que no existió ni existe un vínculo de parentesco, afecto, enemistad y de ninguna naturaleza entre la doctora Charquero y el exintendente Moreira en los términos establecidos en las causales previstas para la solicitud de excusación en un asunto en que se interviene como fiscal. De todos modos, y por recomendación del propio fiscal adjunto de Corte, la Fiscalía dispuso en la misma resolución la conformación de una comisión dedicada a regular el uso de las redes sociales por los funcionarios fiscales. Recuerden, la investigación sobre la doctora Charquero fue ordenada a mediados del mes pasado, luego de que, al conocerse que había resuelto la absolución del exintendente Moreira, comenzaron a circular fotos tomadas de redes sociales en las que se ve a la fiscal militando por la lista 404 del Partido Nacional. Por otro lado, el periodista Carlos Peláez informó que Charquero integró en el año 2014 el equipo de asesores en seguridad de Luis Lacalle Pou, que en ese entonces era candidato a la presidencia. Charquero tomó posesión del cargo en la Fiscalía el 16 de julio del año pasado. La magistrada, ahora después de que se resolvió el archivo de la investigación sobre ella, hizo declaraciones en el diario El País. Dijo, sí, que antes de asumir la Fiscalía fue simpatizante del Partido Nacional, que en realidad lo que hacía era acompañar a su marido, que militaba más asiduamente. Lo que sí, después, añadió, es que por esos dichos que aparecieron publicados en la prensa, por las fotos que se publicaron, por la campaña que tuvo lugar, ella sintió que había sido sometida al escarnio público. ¿Cómo vieron esta resolución? ¿Quién empieza? ¿Mano levantada? ¿Cuál?
Como nadie.
Martín, a ver, se tira Martín.
Sí, yo creo, en primer lugar, me alegra realmente por la institucionalidad y por la fiscalía en general que esta investigación haya dado que no hay vinculación o ningún tipo de elemento que permita dudar del juicio de la fiscal a la hora de tomar una resolución. Lo digo honestamente. Ahora estaba repasando declaraciones de la fiscal y la propia fiscal dijo que estaba bien la investigación administrativa, que estaba bien que se esclarezca y que estaba bien en el mismo sentido que planteé al principio, por ella, pero por la imagen de la fiscalía como una institución muy importante y mucho más importante desde que se reformó el Código del Proceso Penal, y además una institución que está siendo atacada desde algunos integrantes de la coalición multicolor, en particular de Cabildo Abierto, pero lamentablemente no solo. No,
bueno, estoy hablando con esto. Recordemos que Cabildo Abierto solicitó la destitución del fiscal de corte Jorge Díaz justamente por haber dispuesto esta investigación administrativa sobre la fiscal Charquero, ¿no?
Sí, y claramente en realidad aprovecharon este hecho, lamentablemente, e incluso diciendo que defendían al fiscal, lo entreveraron con un montón de cosas y expusieron, en este caso también a la fiscal, a una situación que no tiene que ver con ella, digamos. Si Cabildo Abierto le molesta la aplicación de la ley penal para los delitos de lesa humanidad, no puede agarrar cualquier cosa para bombardear a la fiscalía, en particular al fiscal de corte. Lo otro que la verdad me preocupa es cuando la fiscal plantea el escarnio público al que se vio sometida, y dice, bueno, publicaron en las redes sociales hasta fotos de mi hijo que es menor de edad. Eso me parece un espanto en cualquier caso, sea quien sea que esté involucrado, porque en realidad acá el mecanismo institucional funcionó y funcionó bien, una investigación administrativa, el adjunto del fiscal de corte participó de esa investigación, también aparentemente, digo aparentemente porque lo leí, no lo pude comprobar, pero Hubo un examen sobre la legalidad del archivo de la causa por parte de esta fiscal y tampoco arrojó ningún tipo de problema. Entonces, en síntesis, me parece que estuvo bien hacer esta investigación. Me alegra que la investigación haya dado que no hay vinculación. Creo que uno de los resultados es que hubo una vinculación que se puede identificar o no previa a la asunción del cargo de fiscal por parte de esta persona. Entonces, la verdad es que me alegra por un lado, me preocupa el uso político que se le dio a esto, sobre todo desde Cabildo Abierto, y me preocupa también cuando una persona que una investigación dice que no actuó mal, denuncia que hubo o que fue objeto de escarnio público, entre otras cosas, con publicaciones de fotos de sus hijos menores de edad. Eso me preocupa, es un tema que venimos discutiendo. Yo creo que no tiene que ver específicamente con las redes sociales. Las redes nos permiten enterarnos de algunas cosas no tan lindas que pensamos y decimos y hacemos los seres humanos, cosa que antes seguramente pasaba igual, pero no nos enterábamos. Pero me parece en ese sentido que es una cuestión que tiene que seguir en agenda. Cómo nos tratamos, cómo convivimos, ahora que por las redes sociales cualquier agresión dicha en cualquier esquina puede llegar a la persona agredida.
Sí, recordemos lo que dice el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, el artículo que se tuvo en cuenta para evaluar qué problema había o no con esta fiscal resolviendo en el caso Moreira. El artículo 56 dice que un fiscal podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene, afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes. Nada de eso existe entre la fiscal y Moreira. Eso es lo que había que determinar. Eso fue lo que laudó ahora esta investigación administrativa. Vuelvo a la mesa. Vuelvo con los integrantes de la mesa. Esteban también quería hablar del tema. A ver.
Bueno, esto tiene dos planos. Uno, el institucional. Y creo que el país, la fiscalía, el proceso, digamos, en el Uruguay ha salido absolutamente impecable. Es decir, se hizo lo que se tenía que hacer, se comprobó que no había implicancias, a pesar de que podía suponerse, había algunos elementos iniciales, y se terminó el asunto. Es decir, es lo que tenía que pasar y pasó perfectamente. Eso es lo que le da solidez a nuestro sistema, no tener digamos, el apoyo de todo el mundo y la opinión de todo el mundo. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es el político. Y el político acá tiene dos grandes perdedores. Uno, Cabildo Abierto, que quiso utilizar esto para arremeter contra... Cabildo Abierto le pones poder judicial adelante y arremete a cabezazos contra cualquier cosa. Cualquier cosa. Es decir, el fiscal de corte, propone destituirlo, prender una hoguera, etcétera, etcétera. Porque es un proyecto político este, no es una casualidad. Porque en realidad lo que busca es debilitar el poder judicial, que no es más el poder militar, el poder judicial militar. ¿Está claro? El que impunemente pasó durante 11 años procesando gente y nadie mandó un juez militar preso como tendría que haber terminado. Entonces, ese es un gran derrotado. El otro gran derrotado son aquellos que confunden los temas morales con los temas judiciales. ¿Está claro? Es decir, todos aquellos que quieran judicializar la política porque no tienen capacidad de argumentación, porque no son capaces de entender esa diferencia, porque hay una pobreza en el debate cultural e intelectual, porque puede haber cosas que están mal moralmente. Y yo creo que algunos de los episodios de Colonia están mal moralmente, que no tienen ningún tipo de implicancia judicial. ¿Quieren hacer la denuncia? Se les da un portazo en la cara. Yo me acuerdo cuando cada vez que pasaba algo iban todos a hacer denuncia. Después resultaba en contra y, sin embargo, el problema moral seguía planteado. Y ese es el debate que la política tiene que hacer. Saber diferenciar esas cosas, porque es responsabilidad de la política no pasarle la pelota a otro poder del Estado y al Poder Judicial o a la Fiscalía. Se la tiene que asumir, la tenemos que asumir los políticos, los problemas morales. Y eso vale, ese mecanismo otra vez fue derrotado. Y eso habla bien de una justicia que yo he criticado muchas veces, pero de una Fiscalía que se ha movido impecable, impecable.
Escuchamos a la abogada ahora, Cecilia.
Bueno, yo primero que nada me solidarizo con la fiscal que padeció todo este periplo, porque realmente ella y su familia, por hacer su trabajo, en definitiva, y por la desconfianza, que tiene algo que ver con lo que decía Esteban Valenti, pero yo lo quiero manejar desde el punto, es la desconfianza que tiene muchas veces la gente sobre el sistema. Primero desconfía, ¿no? Parece que siempre tiene que haber algo malo, y no confía muchas veces en los operadores, que fue lo que pasó en este caso. En este caso, jurídicamente no hubo nada que plantear fuera de los carriles normales. De hecho, la investigación administrativa para mí fue una garantía para la fiscal que estaba en medio de esta situación, pero además para todos los otros fiscales, ayudantes y los equipos técnicos que trabajan cada vez que tienen un caso, y además de la magnitud que es un caso que implica a un actor político. No es un caso cualquiera para ninguna fiscalía ni para ningún juez y equipo que corresponde a esos a esas personas, operadores del derecho, tener declarando a personas del sistema político, porque además se genera todo este ruido en los medios, en las redes sociales, que termina a veces en la gran en dejar a luz la gran desconfianza que tiene la gente sobre el sistema. Hoy el sistema mostró que es fiable en este caso. Sí. Pero también me parece que hay que tomar medidas a futuro. ¿Me ibas a decir algo?
No, decía que con lo costoso que sin duda fue el caso para las personas involucradas, también permitió entender cuáles son las reglas, ¿no? Porque para mucha gente, efectivamente, lo que había salido a luz de la actividad militante en el Partido Nacional de la doctora Charquero era un inconveniente, podía ser desde el punto de vista de su independencia a la hora de juzgar el caso Moreira un problema, un lastre. Y sin embargo, todo eso que salió a luz en realidad corresponde a la época en la que ella no era fiscal, años antes de que fuera fiscal. Ella asumió como fiscal en julio del año 2019. Hay una zona gris en toda esta historia, porque en agosto de 2017 la doctora Charquero entró a la lista de prelación para ingresar a la fiscalía. Y en marzo de 2019, cuando ya se sabía que iba a ingresar, publicó en redes, por ejemplo, esta frase: seguiré luchando por mi partido, por mi sector y por mi 404 desde donde sea, ¿no? O sea que este pronunciamiento, el de marzo de 2019, dos, tres meses antes de ser fiscal, ingresaría en un área a discutir, ¿no? En principio, según la normativa, no tiene ninguna objeción. Pero por acá es que viene... Por acá es que viene lo que eventualmente hay que regular hacia el futuro, según se sostenía y se recomendaba en esta misma resolución de la comisión que trabajó en esta investigación, ¿no? Decía Cecilia.
Yo creo que eso que decís es muy importante. Desde el punto de vista del momento que asume el cargo como fiscal, que es un cargo que se asume a través de un sistema que está establecido y que tiene que ver con los controles parlamentarios, nadie tuvo en cuenta eso, porque en realidad no había que tenerlo en cuenta. Era parte de la libertad de expresión que tenía esa persona antes de asumir el cargo. Cuando asume el rol, cuando asume el cargo, recién ahí comienzan a regir para ella una serie de limitantes que antes no tenía. Uh-huh. Entonces eso es lo que hay que ver. Para mí es mucho más claro. Lo que pasa es que todos siempre tenemos que tener como esa desconfianza. Ah, no, pero si es blanca, va a actuar a favor de los blancos. Si es del frente, va a actuar a favor del frente. Y si es colorado, va a actuar a favor de los colorados. Y creo que eso tiene que ver con nuestra carga ideológica y no con lo que pasa en la realidad. Tiene una independencia técnica.
Argumentos de ese tipo se han manejado también a propósito del propio fiscal de corte, Jorge Díaz, ¿no? Cada tanto se esgrimen los antecedentes políticos de hace no sé cuántos años del doctor Díaz, ¿no?
¿Quién lo manejó?
Pero es lo incorrecto. Bueno, pero en este caso lo manejaron otros respecto a esta fiscal. No, la independencia técnica, si alguien tiene algo que decir técnicamente de las personas, lo tiene que decir en el ámbito que corresponde. Y si tiene que decir algo ideológicamente de la persona, no tiene por qué llevarlo a su trabajo técnico. Esa es la gran diferencia. Y eso hace que los profesionales sean buenos profesionales y que los malos profesionales no tengan lugar en algunos ámbitos. Y a mí me parece que hay que defender en ese caso la institución de la fiscalía, pero ¿a través de qué? De las investigaciones administrativas, como se hizo en este caso. No se encontró ninguna vinculación. Bueno, la verdad, me solidarizo con lo que pasó la fiscal, pero en definitiva que sirva para el futuro también. Y las reglas tienen que estar claras. Antes de que asuma la fiscalía, cualquier fiscal o cualquier juez, antes de que asuma como juez, tiene libertad de expresión, porque uno no puede saber hoy, un muchacho de 18 años que milita en un partido, que mañana va a entrar en la fiscalía dentro de 5 o 10 años, y por eso no puede hacer política. Parece que es parte de la libertad que tenemos que tener y la responsabilidad al asumir un cargo, que me parece que es lo que se vio en este caso.
Daniel, estás faltando tú.
Sí, no, ojalá que el razonamiento iniciado por Martín, con el cual comparto esencialmente lo que dice Esteban, lo que dice la doctora Aguiluz, derrame sobre el contenido de esa chusma digital que son las redes sociales, que agigantan hogueras, incineran gente inocente, cuestionan moralidades y gente que no tiene nada que ocultar, y los terminan escrachando, en el cual los seres humanos somos ratones de laboratorio de un algoritmo que nos termina perjudicando y haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, ojalá este razonamiento al que se llegó, de respaldo, de garantías que da la fiscalía, que da la justicia, se puede criticar un fallo de la justicia, claro que sí, lo que no se puede es cuestionar a la justicia en sí misma. Esa es la libertad. Entonces, no, yo no sé, y acá creo que la humanidad, no solo Uruguay, se plantea un dilema existencial que creo que nos va mucho la vida en cómo hacemos, porque nosotros, ni la doctora Aguiluz, ni Martín, ni Esteban pueden hacer que la gente que escribe y que tiene un celular para cuestionar a cualquiera porque se le cantó, pueda razonar de la forma que razonamos nosotros, ¿no? Ahí hay una interfase que las redes sociales y cómo está yendo el mundo de la información a la velocidad que va, está dejando atrás la honorabilidad de las personas que quedan libradas al azar, de que cualquiera te puede armar una campaña en contra. Estuve en un seminario donde me mostraron cómo son las famosas granjas de bots y de trolls que hay en China. Imagínense una despensa de una oficina con todos celulares conectados, temblando así, mandando información para perjudicar a X o a Y, ¿no?
Eso Macri eso lo hizo también.
¿Cómo?
No solo en China, Macri también lo hizo desde la presidencia argentina.
Yo le voy a decir que en un artículo, una columna que yo publico los miércoles en Montevideo.com, hay un comentario abajo que llama a matarme. Así, a mí y a todos los comunistas y frente amplistas hay que suprimirlos. Y lo dice con todas las letras, absolutamente. Es decir, además de las cosas que son desinformación, hay también, a ver, lo que pasó en Salto... Seguramente detrás hay una historia, al que le acuchillaron en Salto a un militante del Frente Amplio, detrás hay una historia de fanáticos dando manija por las redes. Pueden estar seguros.
Enseguida vamos con otros temas en el final. Un epílogo del tema anterior. Yo les dije que esta resolución de la Fiscalía que archivó la investigación administrativa sobre la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, también... incluye una recomendación para que se forme una comisión que regule el uso de las redes sociales por los funcionarios fiscales. ¿De qué se trata esto? Bueno, fuentes de la Fiscalía dijeron en perspectiva que esa comisión tiene como objetivo elaborar un conjunto de buenas prácticas para que los magistrados fiscales se guíen en las redes y para estudiar el impacto que tienen las redes en su trabajo. Estas prácticas todavía no han empezado a discutirse. Eso sí, se nos aclaró, va a primar un respeto por la libertad de expresión, por lo que, por ejemplo, no se va a llegar al extremo de pedirles a los fiscales que borren las fotos o los contenidos viejos que figuran si cualquiera va y los busca en las redes sociales. Porque esa es una posibilidad que a alguien podría ocurrírsele, ¿no? Que se borrara todo lo que alguien que asume como fiscal dijo, fotografió o dio a conocer antes en Twitter, en Facebook o en Instagram.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.